desplegamos el plano para empezar un martes más este espacio que llamamos Código Postal. Y saludamos ya a Joserra Morejón. Egunon, Joserra.
Egunon, Olga.
Bueno, y vamos a atender la solicitud de un oyente, aunque no se ajuste estrictamente a la idea del espacio. Nos han pedido, Joserra, que hablemos del Castillo de Butrón. Pero lo primero, ¿hay alguna calle con ese nombre?
Pues la verdad es que en Euskadi no tenemos ninguna calle con el nombre de Castillo de Butrón. Sí que hay en Munguía una calle Butrón, pero hace referencia al río Butrón. En cualquier caso, en el callejero podemos encontrar de todo, y si escarbamos bien, en Euskadi no, pero sí fuera de Euskadi, tenemos curiosamente una calle con el nombre de Castillo de Butrón en la pequeña localidad madrileña de Valdemorillo.
Bueno.
Y os preguntaréis que cómo es que en Valdemorillo han decidido dedicar una calle al Castillo de Butrón, que está en la localidad vizcaína de Gatica. Pues la explicación es sencilla. Concurren dos circunstancias en torno al Castillo de Butrón. En primer lugar, la calle está en una urbanización de esa localidad madrileña donde todo es castillo de algo. Castillo de Mota, Castillo de Almansa, Castillo de Manzanares y Castillo de Butrón. Luego ya entendemos por qué ahí está encajado el Castillo de Butrón. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quizá que eligieran también el Castillo de Butrón para bautizar las calles de esta urbanización tiene que ver, en primer lugar, con la espectacularidad de la construcción, probablemente, a alguien le llamaría la atención. Y en segundo lugar, con el hecho de que quien diseñó este edificio que podemos ver hoy en Gatica fue un madrileño ilustre. Se llamó Francisco de Cubas y González Montes y fue más conocido como el Marqués de Cubas.
Así es, Marqués de Cubas. Bueno, para recibir este ilustre nombre tuvo que ser un ilustre señor.
Pues sí, mira, el Marqués de Cubas, además de arquitecto, como podemos comprobar en el caso del Castillo de Butrón, fue diputado, senador y alcalde de Madrid. De todas formas, entre nosotros, más que por su carrera política, ha pasado la historia por el legado arquitectónico que dejó. Cultivó un estilo que se conoce como historicista, porque hace una mezcla de coge elementos de la arquitectura clásica, por ejemplo, los mezcla y los convierte en edificios más o menos estéticos, más o menos equilibrados.
Un poco ecléctico.
Sí, es ecléctico, desde luego. Él, sobre todo, en este caso el Marqués de Cubas, se inclina mucho por el neogótico, aunque, como digo, en general sus edificios son eclécticos. Alguna de las construcciones que diseñó, además del Castillo de Butrón, son muy conocidas entre nosotros, por ejemplo, la Universidad de Deusto. También en Madrid podemos encontrar muchos edificios. Yo creo que en la capital del estado se encuentra el grueso de su obra. La más espectacular es la Catedral de la Almudena, edificio que comenzó y donde, por cierto, está enterrado junto a su mujer, Matilde de Erice y Urquijo.
Era
del
de
origen
aquí.
De su mujer, creo que también ya hacen referencia a sus apellidos.
Sí, sí, desde luego. Bueno, ¿y qué puedes contarnos del Castillo de Butrón? Porque, bueno, lo que hoy vemos es esa espectacular construcción que tiene casi casi como un toque casi de hadas, por decirlo así, de cuento. No tiene nada que ver con el origen, ¿no?, del Castillo de Butrón.
Pues más bien no. El edificio original sobre el que está construido el actual castillo se remonta a la Baja Edad Media. Parece que la primera construcción data ya del siglo XI. En el siglo XIII era simplemente una casa-torre residencial en la que vivía la familia Butrón. En el siglo XIV y el quinto señor de Butrón transforma esa casa-torre residencial en un castillo, la fortifica construyendo a su alrededor una muralla con cuatro torres en las esquinas y dejando en medio esta casa-torre-vivienda a modo de torre del homenaje. Los Butrón, por cierto, eran la cabeza de uno de los dos bandos cuyos enfrentamientos tiñeron de sangre las tierras vascas durante la Edad Media y que obligaron a todo el mundo a elegir entre blanco y negro. En concreto, los Butrón eran los caudillos de los oñacinos frente a sus oponentes, los gamboínos. Creo que la lucha de banderizos le sonará a nuestros oyentes. El enfrentamiento entre oñacinos y gamboínos es algo que creo que está en la memoria colectiva, aunque no tengamos en algunas ocasiones información concreta De esto sí que todo el mundo sabe que hay un periodo muy convulso en la historia de Euskadi en la que dos bandos, dos familias
Vizcaíno, sí.
se enfrentaron y además obligaron a toda la población, a todos los demás, a decidirse entre unos y otros,
Sí,
¿no? Parece
hay
que
muchas localidades
a veces en
donde
este país tendemos mucho a estás
o para
conmigo,
un lado o
estás
para
contra
otro.
mí o no.
Los grises no gustan, ¿no?
Sí, bueno, el caso es que, como decimos, en este convulso periodo se construye una fortaleza más parecida a los castillos castellanos, digamos, con esa torre central del homenaje y esas murallas con cuatro torres a las esquinas. Pero a partir del siglo XVI, cuando la cosa se calma, el castillo medieval va languideciendo y arruinándose. De hecho, se dice que pues muchos de los caseríos de alrededor se construyen aprovechando las piedras del castillo de Butrón. Esto, de todas formas, es algo muy habitual en muchos edificios históricos, que cuando se abandonan o se arruinan, bueno, el reciclaje no es un invento nuevo, ¿eh?
Sí, desde luego.
Además, primero, extraer la piedra y trabajarla, en el caso de que fuera una piedra de sillería, costaba y era mucho más sencillo si ya estaba hecha en un edificio abandonado, pues saquearlo y fuera,
A
¿no?
la carreta y ponerla en otro sitio.
Eso es. Y parece que en el caso del castillo de Butrón, pues como digo, en otros muchos casos, pues sufrió esta costumbre en la época, ¿no?
Bueno, ¿y cuándo comienza a resurgir el nuevo castillo de Butrón? ¿Cuándo esas ruinas comienzan a edificarse lo que hoy podemos ver?
Pues mira, el último propietario de las ruinas del castillo de Butrón, don Narciso de Salaberti y Pinedo, marqués de Torrecilla para más señas, decide dedicar a la reconstrucción del castillo las rentas que le producían los caseríos y las tierras que tenía alquilados en Vizcaya, ¿no? Conocemos como era costumbre que en muchas ocasiones quienes trabajaban la tierra y quienes trabajaban el caserío, los animales, no eran propietarios ni de las tierras ni del caserío, ¿no? De ahí viene la costumbre del mercado de Santo Tomás, cuando bajaban a pagar las rentas que ya hemos contado en alguna ocasión en este código postal. Bueno, pues este hombre decide que el dinero que generaban esas tierras en Vizcaya se queden en Vizcaya y en concreto para la reconstrucción del castillo. El castillo en ese momento está convertido en una especie de, no sé, de explotación agropecuaria o algo así, ¿no? De cuadra. Hay algunas fotografías de finales del siglo XIX, principios del XX, en el que se pueden ver muy bien cómo estaba lleno de añadidos. Se adivinan un par de torres de lo que fue el castillo, ¿no? Donde podemos ver un poco el esplendor que pudo tener en su día como fortificación y en qué estaba convertido en el momento en el que el marqués de Torrecilla decide restaurarlo, decide hacer un, bueno. Pues es una época también, hablamos del siglo, segunda mitad del siglo XIX, es una época en la que, del romanticismo,
Claro.
en la que se idealiza también el periodo medieval y todo esto, ¿no? Y entonces decide encargar el trabajo a nuestro marqués de Cubas, ¿eh? Lo que pasa es que el marqués de Cubas, en lugar de hacer una reconstrucción fidedigna de lo que era la fortaleza medieval, decide dar rienda suelta a su imaginación y hacer un poco lo que le gustaba, ¿no? Lucirse.
Sí.
Y desde luego, si vemos lo que es hoy en día el edificio, es una, bueno, es un ejercicio de lucimiento, ¿no?
Sí, totalmente.
Del tío. Decimos que lo que hace es crear una historia, una construcción fantástica que se inspira en los castillos góticos alemanes. Yo creo que algunos de esos castillos de postal que todos tenemos en la cabeza son.
Tipo el de Disney.
Sí, son una relación. Hacemos inmediatamente una relación directa con el castillo de Butrón. Como decimos, lo plantea, lo planea, lo plantea, lo diseña el marqués de Cubas, aunque el maestro de obras fue don Nicomedes de Eguiluz y de la decoración escultórica se encarga Adolfo de Areízaga. La reconstrucción fue muy lenta, ya hemos explicado que el castillo de Butrón se va haciendo a medida que se van recogiendo las rentas de estas tierras y estos caseríos que
Sí.
tiene su propietario. Entonces, pues bueno, pues a medida que hay dinero va pagando los trabajos, ¿no? Y se van, una vez que está hecho ya el diseño, los planos de lo que va a ser, pues bueno,
Poco a poco.
se va haciendo poco a poco. Comienzan en 1878 y terminan a principios del siglo XX,
Bueno.
en tiempos ya de don Andrés Avelino de Salabert y Arteaga, el siguiente marqués de Torrecilla. Después de este, el castillo pasa a los duques de Medinaceli y luego a la duquesa de Cardona. La verdad es que este edificio no ha tenido en las últimas décadas muy buena suerte. Puesto a la venta, fue comprado por Estudios Arriaga, que lo habilitó para ser visitado por el público. Seguramente algunos de nuestros siguientes lo vieron por dentro y recordarán que les recibía la voz del señor del castillo, que les contaba la historia de precisamente de las guerras de banderizos.
Yo lo vi.
Hablaba de la quema de Mondragón y... bueno, montaron un establecimiento de hostelería también, que organizaba detrás del castillo una carpa, cenas medievales, pero la experiencia no tuvo éxito. La verdad es que era bonita porque ponía un poco en valor un monumento histórico, que está considerado un monumento. La sociedad propietaria quiebra y a finales de 2005 el castillo se subasta. Lo compra por algo más de 1,5 millones de euros la constructora Invisa. Esto era... no sé si era una tercera o una cuarta parte del precio al que salió a subasta.
Hubo mucha polémica con, o sea, con esta subasta, es cierto.
Pues sí, lo compra la constructora Invisa, que hasta donde sabemos sigue siendo la actual propietaria del edificio. Hablaron de convertirlo en hotel en su día, nada más comprarlo, pero hoy sigue cerrado y solo puede visitarse por fuera. No podemos volver a contemplar sus salones, las grandes chimeneas, la capilla que tiene, ¿no? Y bueno, pues esta
pues
es la historia.
Pues ahí está ese edificio bastante espectacular, que parece que no es propio de nuestro entorno, que llegas allí, entras en otra zona, en otra época, incluso en otra tierra, ¿no? Porque totalmente es anacrónico con la arquitectura histórica que ha habido aquí.
Y de hecho no es propio de nuestro entorno, ¿no?
Claro.
Tiene arcos de todo tipo, ¿no? Pero algunos arcos que recuerdan la arquitectura musulmana, tiene arcos góticos, tiene elementos, como decíamos antes, el estilo ecléctico que el marqués de Cuba solía utilizar en sus proyectos, pues tienen un ejemplo más que claro en el castillo de Butrón, ¿no? Donde hay elementos de diferentes épocas, de diferentes arquitecturas. Se conserva una parte pequeña, alguna de las torres. Además, se puede ver muy bien por la diferencia de la piedra. La próxima vez que alguien vaya, ya que por lo menos por fuera se puede ver, que observen cómo en alguna de las torres se ve cómo cambia el color y la forma de las piedras que la construyen, ¿no? Como a partir de un punto las piedras están más trabajadas, son de un color más calizo, más blanquecino grisáceo. Se ve muy bien lo que era la obra original que aprovecha todavía Marqués de Cubas y cómo, a partir de ahí hace su fantasía.
Bueno, también hay que destacar, quizás quien lo haya podido ver en su época, la que estaba abierta al público, es el maravilloso jardín que tiene.
Sí, los jardines. Ah, otra cosita más había dentro, aún se conservaba, y era los restos de la máquina de vapor que se utilizó para elevar las piedras. Estamos hablando de una construcción que, como decimos, se comienza en 1878. En ese momento la energía que se utiliza es la energía, es el vapor, el vapor de agua, y hay una gran caldera, una máquina que era la que generaba la fuerza para que por medio de unas poleas se pudiera con cierta facilidad levantar las piedras que van formando las torres y que van formando las diferentes estancias del castillo, ¿no? Con una cierta comodidad. Y como tú dices, otra cosa muy destacable en torno al castillo de Butrón son los jardines que lo rodean, porque se trajeron especies exóticas que no podemos encontrar cerca de nosotros. Afortunadamente se aclimataron bien, muchas de ellas sobrevivieron y ahí están para verlas. Pero de esto nos hablaría mucho mejor un botánico que...
Seguramente.
Y que nosotros, de todas formas, es importante saber que tenemos ese pequeño tesoro vegetal en torno al castillo de Butrón, ¿no? Que es su jardín.
Bueno, pues este enclave con un toque mágico, medieval, romántico, que podemos encontrar muy cerquita en Butrón, bueno, pues es un lugar en el que desgraciadamente ahora no se puede entrar a ver sus aposentos, su estructura, la decoración interior, pero sí se puede disfrutar desde fuera. Así que, bueno, pues ya sabes que cualquiera de nuestros oyentes que un fin de semana deciden darse una vuelta por ahí, pues siempre podéis hacernos unas fotos y nosotros las podemos subir a nuestro Facebook.
Y si quieren ir a Castillo de Butrón hay que ir a Gatica, y si quieren ir a la calle Castillo de Butrón hay que
ir
a
Valdemorillo. Ya tienen que ir un poquito más lejos también. Si vais, pasáis por allí, oyes, nos lo contáis a través del Facebook y del Twitter, y nosotros encantados. Lo mismo, Joserra, encantados con
Hasta la semana que viene,
descubrir la historia de este enclave. A ver la semana que viene con qué nos sorprendes.
Perfecto.
Un besito. Oh.